Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Manu y os hablo desde Mieres, celebrando el Día de Asturias con un culín de sidra para deciros que esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora en La Linterna, enseguida te lo amplío, es que el denunciante de esa agresión homófoba del pasado fin de semana en Malasaña ha reconocido ante la policía que se inventó todo. Que las lesiones, que la paliza, que la banda, era todo mentira. Y que eso que lleva grabado en un glúteo fue permitido. ¿Y ahora qué? Enseguida te amplío. Han pasado solo 10 días y por otra parte ya casi se nos ha olvidado. El pasado 30 de agosto, el último soldado occidental, un general norteamericano, abandonó Afganistán. Desde entonces, la foto de las afganas separadas de los hombres por una cortina en la universidad, algún testimonio de antiguos colaboradores occidentales y poco más. Por cierto, hoy ha comenzado el juicio en París por el brutal atentado islamista de la sala Bataclan. ¿Te acuerdas? Yo estuve allí. Aquello fue en noviembre de 2015, 131 muertos entre Bataclan, el estadio de Saint-Denis, las raseries que había por todo ese boulevard Voltaire. El único terrorista vivo es Salah Abdeslam. A él y a otros 11 colaboradores les puede caer cadena perpetua. Ahora, ponte, si es que podemos, en el lugar de las familias que se han quedado en Afganistán queriendo huir. En esas mujeres escondidas, asustadas, perseguidas por sus talibanes y olvidadas por el resto del mundo. Puede que haya pasado demasiado poco tiempo. El pasado 31 de agosto cambió el mundo. En cierto sentido, como cambió el mundo el 11S de hace 20 años, pero al revés. Hay fechas concretas que marcan un antes y un después en la historia. El 11S, el 11M, un 18 de julio del 39, el 7 de noviembre del 1917 en Moscú. Bueno, pues podemos afirmar que el pasado martes 31 de agosto, el mundo inauguró oficialmente un nuevo orden. Lo que no sabemos es hasta dónde. En ese nuevo panorama geoestratégico rebosa China, se tambalea Estados Unidos y a la vez Europa permanecemos durmiendo la siesta y los malos dando palmas con las orejas desde cualquiera de nuestras fronteras. Y claro, si Europa se amodorra en esto de la seguridad, nosotros en España ni te cuento. Y entre los malos hay dos niveles. Los Maduro, Ortega, Castro o Kim Jong-un y las mil y una franquicias del terrorismo islámico que compiten y combaten a cada cual más bestia. ¿Te imaginas a los dictadorzuelos del planeta ante la espantada del mundo occidental en Afganistán? ¿Qué pensarán los cubanos muertos de miseria, las venezolanas prostituidas por el chavismo o los homosexuales en Irán? Dirán, ¿este mundo occidental es el que nos va a rescatar? ¿Cómo se reorganizarán a partir de ya los monstruos de Al-Shabaab, ACMI, Daesh, Boko Haram o Al-Qaeda, sabiendo que hasta la OTAN sale pitando a poco que se reorganicen? Se confirma que ha empezado oficialmente un nuevo orden mundial ante el que haríamos bien en redefinir nuestras posiciones de seguridad y defensa. Porque no vale solo con aplaudir a nuestros soldados y policías o guardias civiles. No, no, no. Hace falta una conciencia social de la que adolecemos. Hace falta dinero, sí. Pero sobre todo, una cultura de defensa integral y sin complejos. Desde la más tierna infancia hasta, por supuesto, los medios de comunicación. Debemos ser conscientes de que el terrorismo se exporta. O nos rearmamos moral, económica y militarmente, o nos comerán a bombazos. Porque la globalización existe y para los malos más. Unos malos para los que el factor tiempo no existe. Ellos matan, destruyen y se inmolan pensando en la eternidad del Islam, mientras nosotros no vemos más allá de las próximas elecciones. La conciencia de seguridad y defensa es fundamental para la sostenibilidad de nuestra Europa y de nuestros sistemas. Por cierto, no vienen terroristas entre medias, ¿eh? Alguien que se lo sabe todo en esta materia me recuerda que los auténticos terroristas vienen en avión y, si me apuras, en primera, en patera o andando desde Irán o Mali, vienen los más muertos de hambre. No me cansaré, por cierto, no me cansaré de repetir la inmensa vergüenza y la injusticia de comparar la situación de la mujer aquí y allí. La mera relación, lo diga quien lo diga, es tan absurda que resulta un insulto a la inteligencia. Lo que no entiendo es qué persiguen la sirena Montero de turno con esas sandeces. Y 10, mi postdata. Esto no ha hecho más que empezar. Deberíamos ser conscientes de ello de la misma manera que no deberíamos olvidar a aquella gente. Sobre todo a ellas. Hoy, casualidad del calendario, arranca el juicio del siglo en Francia por las matanzas yihadistas en la sala Bataclan y alrededor de la Plaza de la République. 131 muertos, casi 500 heridos hace 6 años en el centro de París. Seguro que te acuerdas, no lo olvidemos.
Expósito, la linterna.
Enseguida repasamos las noticias de este miércoles 8 de septiembre, pero antes te ampliamos la noticia que hemos conocido justo antes de encender la linterna. El joven que denunció una agresión homófoba en Madrid el pasado domingo ha reconocido que se inventó la historia. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Su primera versión fue que 8 encapuchados le habían acorralado en el portal de su casa, le habían rajado el labio y luego le habían escrito con un cuchillo en el glúteo la palabra maricón. A la policía, sin embargo, no le encajaban las piezas. Ninguna cámara de seguridad de la zona había grabado nada, no había testigos, tampoco los vecinos habían escuchado nada, a pesar de que supuestamente sucedió a plena luz del día. Lo único que tenían era la versión del denunciante. Así que fueron de nuevo a su casa a tomarle otra declaración y fue entonces cuando reconoció a los agentes que las heridas fueron consentidas, que se las hizo mientras mantenía relaciones sexuales con otra persona que no era su pareja.
Ahora sí, te contamos el resto de noticias de este miércoles. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sanidad notifica 81 fallecidos por coronavirus, la cifra más baja desde mediados de agosto.
Se han registrado 5.600 contagios, la incidencia baja hasta los 150 casos por 100.000 habitantes. El 73% de la población ya está vacunada. En Cataluña, la justicia ha rechazado la reapertura del ocio nocturno en interiores.
El gobierno suspende la ampliación del Prat por la oposición del gobierno catalán.
La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, habla de una pérdida de confianza manifiesta. Hace tan solo unas semanas se había acordado una inversión de 1.700 millones de euros que vendieron a bombo y platillo. Bueno, desde la Generalitat se oponen a estas obras porque afectarían a una zona natural protegida.
Mañana jueves vuelve a subir la factura de la luz. Pagaremos de media 141 euros el kilovatio hora.
José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, ha negado en Herrera en COPE que este aumento vaya a afectar a nuestra factura. Reconoce que habrá un pequeño impacto, pero se ha limitado y dice que será limitado y que no se pagará el doble en ningún caso. Problema, que han empezado a llegar oyentes con facturas mostrando las mismas y efectivamente son el doble.
Al menos un fallecido tras un terremoto de 7 grados en el centro y sur de México.
El epicentro ha tenido lugar cerca del aeropuerto de Acapulco. El temblor ha dejado varios daños materiales y cortes de luz en muchas ciudades. Durante todo el día se han registrado varias réplicas, aunque no hay alerta de tsunami.
La Fiscalía pide investigar la posible responsabilidad de Rajoy en la Operación Kitchen.
Descarta que el presunto espionaje a Luis Bárcenas se ordenará solo desde Interior e insiste en que hay elementos que vincularían al expresidente Rajoy. Anticorrupción también ha solicitado que Cospedal vuelva a estar imputada en el caso.
Un juez reabre el caso de Jeremy Vargas, desaparecido en Gran Canaria en 2007.
La familia ha pedido que se acepten nuevas pruebas relacionadas con la identificación de los responsables de la desaparición de aquel niño, que por entonces tenía 7 años. Esta decisión coincide con la detención, varias veces por cierto, del padre de Jeremy por 2 presuntos abusos sexuales.
Y sigue la búsqueda de una boa constrictor que se escapó de su terrario en Palencia.
Mide más de 2 metros, pesa 6 kilos y dicen que no es venenosa, menos mal. Su dueño, que tiene permiso para tener a este tipo de reptil, llamó a emergencias tras no localizarla. Los bomberos están rastreando las calles y tejados cercanos a la vivienda. Y nos queda deportes.
En unos minutos, a las 9:45, comienza el partido entre Kosovo y España, encuentro de clasificación para el Mundial de Qatar. El Real Madrid ha presentado esta mañana su nuevo fichaje, Eduardo Camavinga, como aficionado del Real Madrid. ¿Apruebas este fichaje,
sí,
Ángel?
Perfecto. Vamos, no lo he visto jugar en mi vida, pero por lo que he oído a los expertos, es buenísimo.
A ver si no te defrauda. Y Griezmann se ha entrenado ya con sus compañeros del Atlético de Madrid. Y en tenis, Carlos Alcaraz se ha tenido que retirar lesionado del partido de cuartos del US Open.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes y algunos chubascos y tormentas en el área del Pirineo. No se descarta que algunas de las precipitaciones lleguen a ser fuertes. No se descartan tampoco precipitaciones débiles y dispersas en el Cantábrico. Bajan las temperaturas en general. Los termómetros marcan mínimas de 18 grados y máximas de hasta 31 grados. Viento del suroeste en Galicia, del sureste en Baleares y el norte del área mediterránea y del noroeste en Canarias. En el resto, viento flojo.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos alguna cosita más. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado esta tarde que desde mañana las comunidades autónomas podrán comenzar a inyectar la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Como estaba previsto, el Consejo Interterritorial ha aprobado que se inyecte a personas inmunodeprimidas graves. Jorge Richter.
Entre los que podrán vacunarse se encuentran 60.000 trasplantados de órgano, 20.000 trasplantados de médula ósea y pacientes de cáncer y esclerosis múltiple en tratamiento. Una de ellas es María José, trasplantada de riñón hace 6 años.
Recuerdo que tenía que tener 0,8, que es el mínimo para poder tener inmunidad. Y yo tengo 0,4.
Tras la aprobación de la tercera dosis, en casos como el suyo, lo tiene claro.
Sí, sin lugar a dudas. Si con esta tercera vacuna pues podemos tener ese mínimo de inmunidad, yo sí que estaría más segura de ponérmela.
La pregunta es, si dos vacunas no funcionaron, ¿lo hará una tercera? No existen garantías, pero sí confianza. Desde la Asociación Española de Vacunología se prevé que la mitad de estos inmunodeprimidos desarrolle la barrera contra el coronavirus. Carmen Cámaras es inmunóloga del Hospital La Paz.
Sabemos por otras vacunas, pues como la de hepatitis en gente con VIH, que a fuerza de reforzar con nuevas dosis de vacuna consigues que haya respuesta.
¿Sobre qué vacuna les pondrán? Será la misma que ya se les pusiera.
Expósito. La linterna.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde Bruselas, Enrique Cerveto. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes desde el mundo mundial.
Oye, comenzamos con un anuncio de hace un rato. Estados Unidos incluye a Israel en el Comando Central Estadounidense. ¿Esto qué significa, Enrique?
Bueno, pues eso tiene que ver con lo que estabas contando en tu editorial, que viene marcado por el hecho de que los americanos han lanzado este mensaje de que se retiran, del mundo. Y esto, efectivamente, pues va en la misma dirección. Ayer se anunció que Estados Unidos ha decidido integrar al ejército israelí como aliado preferente en el CENTCOM, el Mando Central de Operaciones, de modo que los israelíes ya no estarán coordinados indirectamente como hasta ahora a través del mando europeo que los americanos tienen en Alemania, sino que lo harán directamente a través del cuartel general que está en Tampa, Florida, el lugar desde el que el Pentágono dirige todas las operaciones militares en Oriente Medio y Asia. Hombre, pues esto es un cambio de gran importancia y tiene que ver en parte con el hecho de que ahora hay relaciones diplomáticas entre Israel y varios países árabes y la presencia de militares israelíes ya no incomoda a estos aliados de Estados Unidos, pero la razón principal también es enviar un mensaje muy rotundo a Irán para que los ayatolás tengan en cuenta que a partir de ahora, además de su propia tecnología, que no es poca, Israel tiene acceso directo a la médula de la infraestructura militar norteamericana y que de alguna manera pues puede actuar como si fuera una especie de agente subcontratado en la zona. Es decir, que bueno, pues va a ser, digamos, el ejército, el representante del ejército americano en la zona.
Más que el corresponsal. Hablando de la zona, Estados Unidos estaría programando su retirada de Siria. ¿Y esto qué consecuencias podría traer, Enrique?
Efectivamente, pues después de lo que ha sucedido en Afganistán, y por cierto, el presidente saliente, vamos, el que salió huyendo cuando se acercaban los talibanes, el pobre Ashraf Ghani, ha pedido hoy mismo perdón a los afganos en redes sociales, a buenas horas. Pues después de esto de Afganistán, pues muchos se preguntan si el próximo paso no será la retirada norteamericana de lo que queda de la presencia militar norteamericana en Siria, lo que permitiría poner en marcha la solución pragmática que proponen varios países árabes y que consiste en volver a reconocer a Bashar al-Assad como el presidente para acabar, como sea y nunca mejor dicho, con una década de guerra. Bueno, en diciembre del 18 Trump ya proclamó la victoria sobre el Estado Islámico, por lo que a su sucesor Biden pues no le costaría mucho decir, como ha hecho en Afganistán, que ya han cumplido su misión y que se van. Y de todos modos, pues bueno, las últimas intervenciones norteamericanas en Siria, las que ha ordenado Biden, han consistido sobre todo en ataques contra grupos apoyados por Irán. Ataques, por cierto, dirigidos desde el CETCOM de Tampa, que es donde te decía que a partir de ahora estará también Israel. Es decir, que digamos sería una consecuencia complementaria de esta retirada y de esta decisión de dar a Israel este estatus tan privilegiado.
Pues está el patio para estar bien atentos. Enrique Cerveto, gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Escriba, ministro de Seguridad Social y muchas más cosas. Mecane.
Sí, Ángel, ha preguntado a Carlos Herrera por el aumento continuo del precio de la luz y Escriba asegura que casi no vamos a notar esa subida en la factura.
Permíteme que le corrija, es que no va a ser el doble en ningún caso. Y yo reto a que en los próximos meses vayamos viendo facturas y vamos viendo, y ya verán ustedes que el efecto va a ser, va a haber algún impacto, pero muy, muy ajustado.
Claro, el problema está en que habla en futuro y los oyentes han empezado a mandar facturas del presente, con el doble que hace un año. Cristina es la madre de Juan Alberto, el único español que falleció en los atentados de París, en Bataclan, 2015.
Se encuentra en la capital francesa, donde hoy ha comenzado ese juicio por los atentados.
Luego espero la máxima condena para el terrorista que sigue vivo, que lo condenen a cadena perpetua y que no vuelva a salir en lo que le quede de vida a respirar aire libre a la calle con libertad, porque mató a 130 personas y dio a muchísimas víctimas, ha destrozado a 130 familias y no merece tener un minuto de libertad.
Noticia de esta tarde, ha muerto el actor Jordi Rebellón, el doctor Vilches de Hospital Central.
Tenía 64 años, ha sufrido un ictus. También participó en series como Médico de Familia o Cuéntame cómo pasó.
Supongo que el doctor Seró podrá apañarse la siente.
Por favor, Vilches, no me hagas esto. ¿Puede atenderle otro médico?
El padre del niño me ha dicho que hoy ha vomitado dos veces. Hay que examinarlo. Y quiero que lo hagas tú, que para eso eres la pediatra de urgencias. Mira, piensa lo que quieras. Pero primero, me atiendes.
Carlos Alcaraz se retiró en el US Open.
El tenista de tan solo 18 años y que ha hecho historia se ha lesionado mientras disputaba su encuentro de cuartos de final.
Un poquito triste de la manera que ha terminado todo esto, ¿no? Este gran torneo, pero bueno, muy, muy contento, ¿no? De la actuación que he hecho aquí, de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido, con muchas ganas de volver ya el año que viene.
Y el sonido musical de Cranberries.
Ha homenajeado a su vocalista, a Dolores O'Riordan, fallecida hace 3 años, a través de las redes sociales con mensajes de cariño, y también han colgado en sus perfiles una lista con 15 temas poco conocidos, pero que están también entre sus favoritos.
Y Snake.
Hasta luego.
Quédate con este dato. Según la UNESCO, hay más de 260 millones de niños sin escolarizar. De estos, 70 millones no pueden porque tienen que invertir ese tiempo en buscar comida o alimento. Viven al día. Para intentar combatir este problema nació la organización benéfica internacional Mary's Meals. Esta ONG ofrece una comida diaria a los más pequeños en escuelas y colegios. Intentan atraer a niños pobres para darles una educación que les sirva como escalera para salir de la pobreza en el futuro. Mary's Meals inició su programa de alimentación escolar en dos escuelas de Malawi a finales de 2002, sirviendo a unos 200 niños con comidas diarias mientras aprendían. Hace 6 años... llegaron a la cifra de 1 millón de niños con comida al día. Bueno, pues hoy, casi 20 años después de que empezasen a trabajar, han conseguido más de 2 millones de niños de 19 países que reciben comida en la zona escolar todos los días. Elisa Lex Lovenstein es la presidenta del patronato de Mary's Meals en España y nos ha explicado cuál fue el motivo que les impulsó.
Por desgracia, hay tantos millones de niños que están fuera del colegio por hambre. Creo que en este momento son alrededor de 70 millones de niños que están fuera por hambre, según la UNESCO. Además, es que hay una cosa muy clara. O sea, si tú no estás bien alimentado, imposible que estudies. Si no puedes estudiar, pues el futuro es muy, muy malo.
Los 19 países en los que trabajan se reparten por 4 continentes. Están en Asia, América, algunas zonas de Europa y mayoritariamente en África. No han parado de trabajar en ningún momento, ni siquiera durante la pandemia, cuando todas las escuelas cerraron por COVID. Llevaban comida y artículos de higiene a las casas de todos los niños que estaban inscritos en el programa. Este programa no solo ayudó a los niños, también a las familias de los mismos, que vieron cómo el hambre y el miedo se reducían. Elisa Lex ha remarcado que la única diferencia entre estas familias y las nuestras es que ellas no han tenido la suerte de nacer aquí.
Creo que es muy importante saber que hay muchos niños en el mundo, son igual que nosotros, que tienen las mismas necesidades, pero que no tienen las posibilidades. Y con muy pequeño que es la ayuda de cada uno, ya ayudas a un niño. Que no son números, 2 millones es un número, pero son 2 millones individuales de una gran necesidad y que quieren mejorar de donde están.
Mary's Meals destina al menos el 93% de las donaciones directamente a actividades benéficas. Todo gracias a que la mayor parte del trabajo de la organización lo realizan voluntarios, que lo único que quieren es ayudar. Si quieres colaborar, puedes hacerlo a través de su página web, marysmeals.es. Ahí explican con detalle qué hacen y cómo dan de comer ya a más de 2 millones de niños todos los días en el cole, con tan solo 18 euros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos damos otro paseo por las redes sociales. Volvéis a hablar sobre el precio de la luz que hoy repunta de nuevo. Silvia.
Saray dice: tengo un negocio y esto es desesperante. Alguien tiene que poner remedio ya a las subidas de la factura. Carmen, que ahora dicen que las subidas no son tan significativas, ¿en qué quedamos? Si no se aclaran ni ellos, ¿cómo vamos a pretender que den con una solución?
Hoy se cumplen 10 días de la retirada de las tropas internacionales en Afganistán.
Hablas de ello en tu videoblog, se puede ver en Twitter en arroba Expósito Cope y en Instagram en Expósito-Cope. Patricia comenta, no nos olvidemos de aquellos que no han podido salir de allí. Ojalá pronto encontremos una solución para ellos. Eso debe ser un infierno.
Y en nuestra clase de economía veremos cómo afectarán al mercado laboral los cambios que prepara el gobierno en la formación profesional. Y recordaremos lo que ha dicho el ministro Escrivá sobre la factura de la luz y lo que dicen los consumidores, claro. Será a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en arroba Expósito Cope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en Expósito-Cope.
Escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hoy empiezo nuestra sección de salud de todos los martes haciéndote una pregunta. ¿Cuántos años crees que suele vivir una persona de media, se entiende, en nuestro entorno? Más o menos, ¿qué pueden ser? ¿80 años? Ojalá. Personalmente, ¿cuántos años tiene la persona más mayor que conoces o de la que hayas oído hablar? Bueno, pues escucha el siguiente audio un momentito.
Pues Saturnino ha tenido 8 hijos, ha tenido 7 mujeres y un varón. El varón, pues no lo hemos conocido casi nadie porque falleció siendo un bebé. O sea que con las que salieron adelante fueron 7 hijas, de las cuales ha habido 14 nietos y hasta la fecha 23 bisnietos.
Acabas de oír a uno de esos 14 nietos de don Saturnino. Es Juan Carlos Gallego de la Fuente. En la tarde de COPE habló de la persona más anciana del mundo, su abuelo. Saturnino de la Fuente es un leonés de 112 años de edad y es la persona conocida y registrada más longeva en el mundo. Está disputando este título durante los últimos meses con Emilio Flores, un puertorriqueño que también tenía 112 años, pero que lamentablemente falleció hace unos días en su ciudad natal. Esta situación ha dado a don Saturnino el reconocimiento del libro Guinness de los Récords como persona con más años que vive en el planeta Tierra. Su nieto Juan Carlos comenta que la edad es lo de menos y que el tío está como una rosa.
Pues está bien. Mi abuelo vive en la actualidad con una de sus hijas, que es una de mis tías, y hablé esta mañana hablé con ella para preguntarle cómo estaba el abuelo y para comentarle eso. Me dijo que bien, que comiendo bien y durmiendo bien también. Que lo único que, bueno, pues ya que el tema del habla, pues que cada vez como que se comunica menos, que se va cansando.
Se va cansando 112 años, ¿eh? Ponemos el foco en la salud y hoy vamos a hablar de la longevidad. ¿Cómo ha llegado don Saturnino tan bien a los 112 años? ¿Y cómo podemos, no sé si intentar esta hazaña, pero cómo podemos vivir más y mejor? Como cada martes, nos acompaña el director médico de COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida. Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Ángel. Oye, increíble.
Es maravillosa la historia. Oye, déjame un paréntesis primero. Tú sí. Y yo hemos hablado mucho este verano por una razón que no viene al caso, pero otra por la que te voy a preguntar. Dime. ¿Todo bien en casa, Esteban?
Sí, gracias a Dios, todo bien. La gente mayor ya sabe, como Saturnino. Y tú me decías que cuando arreglan las cañerías, pues arregla todo, pues efectivamente.
Es que no hay nada como encontrar un buen fontanero en Canarias, ¿eh?
Sí. Y lo encontré, el doctor Presa lo encontré.
Bueno, pues le das un beso a tu señora madre.
Sí, muchas gracias.
Oye, ¿cuáles son los motivos por los que don Saturnino ha llegado así de bien a 112 años de edad?
Bueno, Ángel, cuando nos ponemos a estudiar los motivos de por qué, pues, cada vez hay más centenarios, por qué se envejece más, pues nos encontramos con una fórmula donde hay dos factores fundamentales. Por un lado, el factor genético, que bien, es importante y ayuda, pero se queda ahí, en que ayuda. Y por otro lado, los factores que son determinantes. Estos factores que en sí se deben de apoyar también a su vez en un trípode para que al final pues llegue a los años de Saturnino. Cuando dices en ese trípode en el que se apoya, esas tres patas, pues mira, una pata de ellas es la pata psíquica. En la pata psíquica es algo absolutamente fundamental, porque tú a la vida tienes que ir con actitud con C. Es decir, tienes que entrar en la vida diciendo, bueno, voy a tener todos los días problemas porque los voy a tener, pero a ver cómo me voy a enfrentar con ellos. Y la mirada alta. Eso hace pues que tú cundas más, que el estrés sea menor, y esto es algo absolutamente fundamental. Fíjate, Saturnino tiene los años que comentamos y 4 días más. Porque Saturnino, cuando nació, no lo registraron en el momento de nacer, como hacemos ahora que sale el papá corriendo, no. Lo registraron 4 días más tarde porque morían muchos niños. Uh-huh. Y entonces, si lo registrabas al cuarto día y moría, pues mira, te quitabas papeleo. Entonces, esto te indica cómo era su vida futura, pero la empezó con actitud positiva. Él pasó la gripe del 18, se llevó a más de 50 millones de muertos, pasó la guerra civil, estuvo a punto de morir, porque en aquel entonces sobre el León pasó un avión de la Legión Cóndor y cayó, fíjate, en la Rúa, en la calle de la Rúa, que encima es muy estrechita, y él estaba ahí. Con esto te quiero decir que tuvo pues todo tipo de problemas, pero salió con actitud, y la gente ahora estando en León, la gente me lo comentaba, ¿no? Entonces, esta es fundamental, la pata psíquica, pero tenemos otra, Ángel, que es la pata social. Tú te pones a ver las zonas del mundo en donde más se vive, las zonas del mundo en donde más centenarios hay, y te encuentras en primer lugar a Okinawa en Japón, o si no a Cerdeña, o en Costa Rica a la península Nicoya, o si no la isla Ícara en Grecia, o Loma Linda en California. Los analizas y te das cuenta que hay un nexo entre todos ellos, y es que aquí los abuelos, ojo, los abuelos están integrados en la sociedad y en su entorno. Es decir, al abuelo no se le arrincona, ni muchísimo menos, no. El abuelo forma parte de la sociedad y es activo. Por ejemplo, en Okinawa les ves con 90 y tantos, 100 años con la bicicleta y llevando el correo, que lo ves. Esto es fundamental. Y ya por último, la pata de la salud. En la época de Saturnino las enfermedades infecciosas eran fundamental luchar contra ellas, pero hoy en día, y para los que nos estén escuchando y quieran también tener buena calidad de vida, no darle más años a la vida, sino más vida a los años, decirle que la pata de la salud es tan sencillo como controlar lo que llamamos las enfermedades no transmisibles, es decir, el infarto de miocardio, es decir, pues todos los problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, y aquí la fórmula vuelve a ser muy sencilla. tú tienes que tener unas nociones básicas de nutrición, tienes que tener actividad física pues más o menos a diario, y de vez en cuando te haces un balance de salud. Con esto, sin lugar a dudas, pues vas a tener una mejor calidad de vida y vas a tener pues también algunos añitos de más, que es lo que nos está pasando.
Y algunos añitos de más, así de bien. Mira, me quedo con esa pata psíquica que apuntabas, sí, como primera del tridente.
Sí.
Su nieto Juan Carlos ha dicho que siempre fue una persona muy activa. Dice que hasta hace bien poco no paraba quieto.
Es una persona que hasta recientemente ha caminado muchísimo. Él se pegaba unas caminatas, salía todos los días de casa y se recorría todo León dando paseos. Y tiene buen comer, él come de todo y bien. Y incluso le gustaba leer hasta hace bien poco, leía a la prensa diariamente y le gustaba ver el fútbol.
Yo no sé si lo verás la prensa diariamente con la que está cayendo te alarga los años o no, pero lo de no parar es clave.
Eso es fundamental, ser culo inquieto. Y fíjate, me imagino a Saturnino, porque Saturnino no fue a la mili por baja estatura, ¿eh? Entonces me imagino a Saturnino bajito, por todo León.
Ojo, es que hablamos de los 112 años, he tenido que hacer la cuenta, este hombre nació en 1909.
Sí, totalmente. Wow. Totalmente. Fíjate tú, ha pasado por todo en nuestro país. Por la dictadura de Primo, por todo, por la guerra civil, por todo. Entonces, pues bueno, esto es fundamental. Es decir, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, él no solamente le ha puesto el chándal al músculo paseando, sí, que pasea, que va, que eso, sino seguro, estoy absolutamente seguro que solo ha puesto la neurona. De hecho, nos decía el nieto que la prensa la leía,
¿sí?,
le gustaba conectarse con el entorno, y estoy absolutamente seguro que en esos paseos por León pues comentaba la prensa con unos, con otros y demás, y entonces esto es muy importante. Después, por otro lado, pues cuando estás haciendo esa actividad física, pues mira, estás estimulando el sistema nervioso, estás estimulando pues el sistema inmunológico, estás estabilizando tu ánimo, ¿no? Y al mismo tiempo el hacer ese ejercicio, el caminar, te ayuda a bajar la tensión arterial, las grasas, el azúcar, es decir, algo tan sencillo como eso. ¿Qué ejemplo nos tiene que dar Saturnino durante muchos años?
Oye, la edad media está aumentando claramente, al menos en esta parte del mundo. Los medicamentos, los tratamientos, imagino que la alimentación. ¿Hay alguna otra razón por la que vivimos más?
Bueno, tú lo has dicho casi todas, pero sí que hay. Mira, yo comentaba antes que la genética influye un poquito, pero sobre la genética después está la epigenética, es decir, todo aquello que te va pasando con la alimentación, como comenta, con lo que son las vacunas, algo absolutamente fundamental. Con todo esto, pues hace que el mundo de la epigenética se ponga por encima y vivamos más tiempo. Mira, un dato. Si vamos a ver cuántos centenarios hay en España a día de hoy. Bueno, pues la cifra se ha duplicado en la última década, y a lo mejor los que nos están escuchando dicen, habrán 3.000, 4.000, pues no, muchísimos más. Tenemos 16.387 centenarios en España, y esto va a ir creciendo sin ningún tipo de lugar a duda, porque lo que es el envejecimiento dentro del envejecimiento es lo que está aumentando de una forma significativa. Te das cuenta que cuando se supera cierta edad, cuando ya superas los 90 y tanto, llegas a esa barrera de los 100, pues lo que quedan son los grandes, ¿no? Es la selección de la especie, ¿no? Y esos que quedan, pues gente, entrecomillado, con una buena salud dentro de lo que es su edad, una muy buena salud.
Qué bueno. Ahora solo queda, en los más jóvenes de 90, arreglar las cuestiones del cerebro. Pero eso, ¿cuán largo me lo fiáis?
Bueno.
cambiamos de asunto.
De tercio, Esteban. Vale.
Déjame un minuto.
Sí.
Seguimos pendientes de la postura que va a tomar la Asociación Europea del Medicamento sobre la conveniencia o no de inocular una tercera dosis de la vacuna. ¿Es necesario? José María Eiros es especialista en microbiología y parasitología.
No sabemos todavía lo que es una pauta completa. Tenemos experiencia en otras infecciones respiratorias y sabemos que la vacunación anual lo único que hace es proteger de una manera más eficiente a la comunidad. Por lo tanto, podríamos estar en una situación donde las terceras dosis, al menos para aquellos que son subsidiarios de recibirla, fueran una buena noticia.
Eva Martínez es jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Germán Strías y ha estado en la tarde de COPE.
Nosotros lo que pensamos es que todas las personas, o sea, la tercera dosis como forma de vacunación masiva, todavía no pensamos que esté justificada desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Pues porque muchas personas a lo mejor no han respondido a las dos dosis, pero otras a lo mejor sí que tienen una buena respuesta de anticuerpos y de células.
Es totalmente comprensible que entre tanto vaivén no lo tenga nadie claro. Si por un lado te dicen que sí y por otro que no, si ves lo que pasa en Francia o lo que pasa aquí, pues al final respondes con tu propio criterio muchas veces. Hoy mismo, como digo, Francia ha dado luz verde a la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID para personas mayores y más vulnerables. Asunción Serena.
La alta autoridad sanitaria ha dado el visto bueno para que el gobierno francés lance la campaña para la tercera dosis de vacuna contra la COVID-19 y además propone que para simplificar y evitar retrasos en la campaña de vacunación contra la gripe se proceda a inyectar las dos vacunas al mismo tiempo. En cualquier caso, antes de administrar la tercera dosis para la COVID-19 habrá que respetar un periodo de tiempo, como precisa la presidenta de la autoridad sanitaria, Dominique Le Guludec. Estará destinada a las personas de más de 65 años o con comorbilidad para protegerlas y será entre los 6 y 12 meses después de la primera pauta completa de vacunación. Ahora esperan a que la Agencia Europea del Medicamento evalúe la tolerancia y el impacto de esa tercera inyección para proceder a suministrarla.
Esteban, yo desde el punto de vista ético lo tengo muy claro. Con la baja cantidad de vacunas en el tercer mundo que tenemos aquí al lado, me parece hasta inmoral hablar de una tercera dosis estando como están nuestros vecinos. Pero desde el punto de vista clínico, ¿tú qué recomendación haces?
Vamos a ver, y siendo sincero, yo lo que pienso es que aplicar esta tercera dosis de forma generalizada al conjunto de los habitantes de los países ricos sería un error histórico. Repito, un error histórico. Y te voy a explicar el porqué. Es muy sencillo. El coronavirus no lo tenemos en España, lo tenemos en Portugal, lo tenemos en Francia. No, no. El coronavirus lo tenemos en el mundo. Estamos muy equivocados si queremos controlar el coronavirus solamente mirándonos a nuestro propio ombligo. ¿Por qué? Pues porque tenemos ejemplos. Mira lo que pasó con esta variante. Mira lo que ha pasado con la variante Delta, la variante India. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en junio, quiero recordar, a finales, hablábamos de ella y ya decíamos, ya que dijimos, cuidadito con lo que va a pasar en julio, y nos venía de un país muy lejano, nos venía de la India. Y así nos han venido de otros lados. Si tú tienes a un continente, Europa, muy vacunado y el resto no, resulta que el virus claro. Va a estar en otro sitio, el virus va a ir mutando, va a tener nuevas variantes, esas variantes van a tener una capacidad de infectarte mucho mayor y vendrán tarde o temprano. Uh-huh. Otra cosita, querido Ángel, es cuando dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta variante a la que tanto miedo le tenemos? Bueno, ya está aquí la Delta, pero bueno, la Delta Plus que está en las puertas, la Lambda. Pues bueno, tenemos una serie de población que es vulnerable, ¿no? Las personas inmunodeprimidas, los mayores que están institucionalizados, y yo creo que ahí sí que hay que ir. Mira, bajo mi punto de vista, el objetivo de la vacunación debe de ser fundamentalmente disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Si conseguimos esto y después somos solidarios con el resto del mundo, pues vamos claro. A luchar de una forma más eficiente, de otra no.
Mira, hemos llamado a una experta. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Martín Alonso, inmunóloga y vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Doctora Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, el tema es complejo, ¿eh? Desde muchos puntos de vista. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que se debería inocular esa tercera dosis de manera más o menos general ya en esta parte del mundo?
Yo la verdad es que pienso que de manera masiva quizá no llegue nunca el momento de decidir que haya que hacerlo. Lo que también ocurre es lo que ha pasado más veces en esta pandemia, y es que nos faltan evidencias, nos faltan datos. Estamos tratando de decidir a quién hay que ponerle esa vacuna sin haber hecho pruebas para comprobar quién la necesita. Y lo importante es quién la necesita. Desde luego que la necesitan en los países en los que todavía están en el 1 o en el 3% de vacunación, y quizá ciertos colectivos concretos, se ha visto pues en trasplantados, en gente que está en tratamiento de cánceres o de leucemias, quizá en mayores de 80, pero el caso es que ahora no lo sabemos, nos falta evidencia y tenemos que conseguirla de alguna manera.
Y desde el punto de vista, no sé, creo que ético, ¿cuál es tu posición? Digo precisamente pensando en ese tercer mundo que no está tan lejos, que está aquí abajo.
Desde el punto de vista ético, creo que coincidimos todos, ¿no? Lo importante es salvar vidas y después de salvar vidas, evitar hospitalizaciones, ¿no? Y problemas graves y secuelas. Entonces, efectivamente, para salvar vidas hay que proteger vidas en estos países de tercer mundo y es posible que en los del primer mundo haya que proteger, como te comentaba, a gente que tiene patologías concretas que les hacen estar indefensos. Uh-huh. Entonces, creo que hay que salvaguardar principalmente a estos que están indefensos, ¿no? Hacer un escudo entre todos y protegerles.
¿Cuáles serían esos, entre comillas, más indefensos?
Pues yo te diría que la gente que tiene patologías porque tiene inmunodeficiencias, la gente que tiene inmunodeficiencias porque se las hemos provocado porque es necesario para tratarles de otros problemas, que es lo que ocurre pues en un cáncer o en una leucemia, que muchos de los tratamientos para eliminar la enfermedad hacen que no puedan fabricar defensas y no puedan protegerse de esta enfermedad. Y los mayores de 80, habría que discutir y habría que hacer pruebas, como te decía, para ver de qué edad, ¿no? Pero la gente, la población de más edad desarrolla respuestas habitualmente más lentas y un poco más débiles que los demás, y eso, pues en un cierto porcentaje, que todavía no sabemos cuál sería, les dejaría descubiertos, les dejaría desprotegidos.
Carmen Martín Alonso, inmunóloga, vocal de la Sociedad Española de Inmunología. Gracias por la consulta, Carmen. Buenas tardes.
Muy bien, gracias a vosotros.
Oye, Esteban, en estas situaciones que ha comentado la doctora Martín Alonso, está claro que lo mejor es seguir las recomendaciones de las organizaciones especializadas, como la OMS, pero ¿por qué en concreto la OMS dice que mejor no a una tercera dosis y la EMA, la Agencia Europea, en principio, va a decir que sí?
Pues por lo que decía antes, por lo mismo que también Estados Unidos, porque en el mundo desarrollado nos miramos al ombligo y entonces pues queremos protegernos y me parece muy bien, pero yo quiero decir que nos debemos de proteger de una forma razonable y racional. Es decir, las personas inmunodeprimidas, como comentaba antes, los mayores, sobre todo que están en instituciones, yo ahí lo veo y lo veo por cómo va la variante esta y por cómo vemos que va lo que es la protección que nos da la vacuna. Pero yo, honestamente, le tengo que dar la razón, bajo mi punto de vista, aquí a la Organización Mundial de la Salud, porque lo decía antes, es decir, cuando estamos hablando de pandemias como esta, es que no estamos hablando de la de Estados Unidos, de Israel o de Europa, no, queridos, estamos hablando del mundo, y si no lo hacemos bien, vuelvo a repetir, esto va a ser un error histórico, es decir, lo que tenemos que hacer es las dosis, si sobran algunas, pues que tienen que ir, que tienen que sobrar, es decir, tenemos que ir a vacunar a ese mal llamado tercer mundo, y nosotros lo que tenemos que tener claro que nuestro objetivo, el objetivo nuestro, el del primer mundo de la vacunación, debe de ser directamente lo que comentaba, disminuir las hospitalizaciones y las muertes, y yo creo que eso más o menos lo vamos logrando. Tenemos que dar un salto, tenemos que dar un salto a África, tenemos que estar en Mali, tenemos que estar en todos esos países, en Sudamérica, en donde realmente es necesario, porque si no, estoy absolutamente seguro que en esos países tendremos más mutaciones, que esas mutaciones después van a generar más variantes, esperemos que no sepas, que van a volverse contra nosotros. Al final, con esto tiene que ser como con la gripe. Con el virus de la gripe lo tenemos perfectamente organizado a nivel mundial. Pues tenemos que analizar esto también a nivel mundial, porque el coronavirus ha venido para quedarse durante un tiempo.
Y una última cuestión, hablando de que ha venido para quedarse, lo que pasa es que como estamos con otras cosas, pues a veces no nos fijamos en los datos, pero ayer contamos 201 muertos por coronavirus en España, hoy 190.
Claro.
Es impresionante.
Sí, claro. Nos olvidamos de una cosa, Ángel. Esto se veía, es decir, ¿por qué? Porque tenías muchos casos, esos casos positivos que íbamos teniendo, la tasa, mira cómo estaba disparada, muchos de ellos o algunos de ellos iban al hospital, no tanto como las olas anteriores, y en el hospital está claro que un tanto por ciento, y lo tenemos claro, van a terminar en las unidades de cuidados intensivos y de ahí un porcentaje van a terminar falleciendo. Bueno, ahora estamos viendo pues aquello, ¿no? Los primeros momentos de esta quinta ola, en donde, bueno, pues la quinta ola como tal va bajando, pero vamos cogiendo lo que ha ido dejando, que va llegando a las playas. Eso es lo que vamos recogiendo. Irá bajando también la mortalidad, y bueno, esto es así.
Seguro. En cualquier caso, no nos cansaremos de repetirlo. Responsabilidad. Y a pesar de la responsabilidad y de la doble vacunación, te puedes contagiar.
Sí, vamos. Lo sabemos. Muchos lo sabemos. En muchos hogares ya se sabe.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. Gracias, amigo.
Querido amigo, un abrazo muy fuerte y bienvenido.
Otro para ti. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los últimos días hemos escuchado varias alertas sobre intentos de estafas en Internet a usuarios de diferentes entidades financieras. Hablamos de tecnología, hoy tecnología aplicada, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Bueno, Mario, ¿cuántos casos se han detectado últimamente de ciberataques graves?
Hombre, la verdad es que es un problema que está creciendo de forma geométrica, ¿eh? Y a nivel global, ¿eh? No solo en España. Hace dos viernes en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Pues el famoso ataque de ransomware, el caso Casella, que ha afectado a miles de empresas, ¿no? Y de hecho Joe Biden ha pedido una investigación a todo el sector de la ciberinteligencia, tanto público como privado, para saber qué es lo que ha pasado y quién está detrás. Porque como siempre, en estos casos se sospecha que está la famosa banda llamada Revil, que está asociada frecuentemente con el gobierno ruso, ¿no?
En España, desde el caso famoso de la SEPE en marzo, se han producido más ataques, ¿verdad?
Claro, la verdad es que no se habla mucho de ello, pero en los últimos meses es que hemos visto cómo se atacaba al SEPE, a la web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Trabajo, hace poquito a la web de Inspección de Trabajo, la web del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, curiosamente, al de Educación, y las últimas que hemos visto pues han sido la filtración de datos de Sanidad madrileña y que estamos sin poder utilizar la web para sacar el pasaporte de COVID, ¿no?
Sí. Oye, ¿por qué de repente tanto organismo público y a la vez?
Bueno, se sospecha, la verdad, que al igual que en el caso de Estados Unidos, en el caso este de España y de Europa, el objetivo de los cibercriminales es la red SARA, que es una infraestructura común de servicios y de conectividad entre diferentes administraciones, tanto españolas como europeas, para compartir información y servicios entre los diferentes países de la Unión Europea. Vamos a pensar que en esta red tenemos los sistemas, por ejemplo, como clave con la arroba, el acceso a las web públicas donde utilizamos nuestra firma digital, nuestro certificado digital para la declaración de la renta y la demás, y probablemente ese sea el objetivo de los hackers.
Mm-hmm. Oye, ¿y por qué está pasando esto? Aparte de que los malos siempre son muy malos.
Y cada vez peores, pero bueno, yo creo que lo que pasa es que también hay algo que nos tenemos que hacer mirar, ¿eh? Y es que las administraciones y las empresas tenemos un nivel bajo de inversión en ciberseguridad, no hay cultura de la ciberseguridad. Yo creo que, fíjate, dice el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, que solo 6 páginas web de la Administración General del Estado disponen de una certificación de conformidad del Esquema Nacional de Seguridad, que es una certificación que tiene que otorgada pues una empresa de auditoría de seguridad, pues solo 6. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas, incluso las universidades, tampoco aprueban en este apartado. Y claro, por otro lado, somos un país de pymes que con esta pandemia pues han entrado de golpe todos en el mundo digital, en el mundo del comercio electrónico, pues sin tener experiencia en esta materia. De hecho, fíjate, claro, el INCIBE gestiona el año pasado más de 150.000, creo que son realmente, incidentes de seguridad.
A nivel particular, ¿cómo estamos?
Pues algo similar. Tú piensas, lo hemos vivido todos. De repente millones de personas nos hemos ido a casa a trabajar, al teletrabajo, a tener a nuestros hijos estudiando desde casa. Estamos haciendo un uso intensivo de sistemas informáticos fuera de la empresa y compartiendo muchísimos datos entre personas y nuestra empresa, pero a través de redes públicas. Y no siempre seguimos las pautas mínimas y necesarias para proteger los dispositivos, ¿no? Aunque estamos cambiando rápidamente, eso es cierto, porque nos estamos culturizando, por decirlo de alguna manera, rápido, pero claro, eso hace que seamos un objetivo muy apetecible para los malos.
¿Qué tipos de ataques estamos sufriendo?
Pues yo creo que puede haber dos grandes grupos. Lo que hemos visto, una, en general las administraciones y las empresas suelen recibir ataques del famoso ransomware, o sea, decir, el objetivo es secuestrar datos o el negocio o chantajear o pedir un rescate. En cambio, yo creo que en el mundo de los particulares estamos más expuestos a ataques para estafarnos, con correos, el famoso phishing o los SMS falsos, y ahí el objetivo más es robarnos datos, dineros y, lo que puede ser mucho peor, robarnos nuestra identidad, ¿no?
Oye, ¿se están tomando medidas para combatir esta, no sé si llamarlo, pandemia digital?
Bueno, la Unión Europea, la verdad es que ha anunciado que va a crear una unidad de informática comunitaria cuyo objetivo va a ser garantizar una respuesta coordinada de los 27 a este tipo de ciberataques y a las cibercrisis, incluso ayudar a aquellos que las sufran, a los afectados, para luego recuperarse. Pensemos como si fuera una especie de Europol, pero de ciberdefensa, que va a tener que estar operativa para junio del año que viene, del 2022. Y aquí el INCIBE pues ha anunciado en el Mobile World Congress que va a invertir más de 224 millones de euros en proyectos de ciberseguridad y potenciar sus canales de atención al ciudadano, como el 017.
Oye, y para terminar, en parte ya lo ha respondido antes, ¿qué podemos hacer nosotros?
Bueno, la verdad es que yo creo que nos vamos de vacaciones, como bien decías, y aunque sea machacón, lo de siempre. Lo primero, mantener actualizados nuestros dispositivos y tener un antivirus, actualizar los sistemas operativos, nuestro Windows y demás. No hacer caso de los mensajes o de los correos que de forma apremiante nos piden, que parece que vienen de organismos públicos o de nuestros bancos o de incluso de plataformas de pago ahora que está ocurriendo, como Bizum o PayPal. No hacer caso de esos mensajes que nos piden nuestros usuarios y nada, o sea, mirarlo con despacito porque normalmente suelen ser falsos. Nunca dar esa información en esos mensajes. Y ahora en verano yo pondría algún ojo. Ojo a las wifis públicas, esas que nos encontramos en la playa. Ojo a esos puertos de enchufes USB donde podemos enchufar nuestro móvil. Mira qué bien que estoy en la playa sin batería, pues aquí lo cargo, porque desde ahí te pueden sacar los datos. Ojo a los códigos QR de los restaurantes, esos que están pegados a la mesa. Mirar que realmente no nos piden nada, que solo van a una página donde está la carta. Porque pueden ser todas estas cosas brechas de seguridad donde nos pueden robar datos o meternos malware. Y en caso de duda, lo que hemos dicho siempre, el 017 del INCIBE, el teléfono para llamar a las web de la Policía Nacional o a la web de la atención al usuario, de la osi.es, red.es o incibe.es, que ahí seguro que nos atienden y nos echan una mano ante cualquier duda.
Ven, gracias, Mario.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.